Las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues buenas noches. A menos de un mes de las elecciones en Andalucía, el Partido Popular hace los deberes y ya tiene cerrados 2 de los 3 gobiernos autonómicos que salieron de las 3 elecciones que ganó precisamente el PP. El de Extremadura y el de Aragón ya están pactados, faltaría el de Castilla y León. En ambas comunidades el PP gobernará junto a Vox tras firmar sendos acuerdos con un denominador común que centra toda la polémica estos días. Ese sintagma tan controvertido. Prioridad nacional. Jorge Azcón, como lo ha hecho Guardiola esta misma semana, garantiza que en Aragón todo se hará conforme a la legalidad.
Todas y cada una de las medidas que se ponen en ese acuerdo son medidas que el Gobierno de Aragón puede llevar a efecto. Son competencia del Gobierno de Aragón. Todas y cada una de las medidas que contiene ese acuerdo cumplirán con el principio de legalidad.
Esto mismo dijo María Guardiola precisamente en Extremadura. Guardiola le ha dicho a la oposición que no acepta lecciones de quienes gobiernan en Moncloa gracias a los partidos que quieren romper España. El viernes tomará posesión del cargo y comenzará una nueva legislatura que quiere que esté marcada por la estabilidad. José Luis Lorido.
El bloqueo ha terminado, pero la nueva etapa no arranca en calma, sino bajo una doble exigencia: estabilidad institucional y resistencia para un pacto que nace controvertido. El reto real es ahora convertir el pacto entre ambas formaciones en gestión, presupuestos y decisiones concretas. La presidenta ya ha pedido a Vox estabilidad en forma de compañerismo.
Se abre una nueva etapa, un tiempo nuevo, una etapa de ilusión en el que deberíamos mirarnos como compañeros de viaje, que tiene como destino una Extremadura mejor, más justa, más próspera y más libre.
Además, el debate sobre la prioridad nacional ya ha colocado el foco sobre la legalidad del pacto y la oposición ha avisado que va a dar batalla. Así que podemos decir que el bloqueo ha terminado, sí, pero ahora comienza la prueba de verdad, demostrar que el pacto sirve para gobernar sin resquebrajarse.
Eso es, gracias José Luis. En cuanto a la agenda judicial, hoy máxima expectación en la Audiencia Nacional, donde se juzga la Operación Kitchen. Comparecen como testigos el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Esta última tarde hemos escuchado a Ignacio López del Hierro, exmarido precisamente de Cospedal, en un interrogatorio marcado por la tensión entre la abogada del PSOE y la presidenta del tribunal.
Si no paran de interrumpirme, es imposible que...
Claro que es imposible, porque...
Un interrogatorio.
Claro, claro, efectivamente. Porque yo tengo que controlar el tenor del interrogatorio, la procedencia del mismo y, sobre todo, de que documentos de acceso restringido no se van a poner aquí, exhibir de forma pública.
Bueno, eso en la Kitchen. Entre tanto, en el Supremo seguirá el juicio del caso Mascarillas, que sienta en el banquillo, ya lo sabes, a José Luis Ábalos, Coldo García y Víctor de Aldama. En la sesión de hoy escucharemos a diversos peritos que deberán ratificar la validez de grabaciones o escritos incriminatorios, incluidos en la instrucción, Patricia Rossetti.
Llega el turno de los peritos, más de una decena. La jornada empezará con la auditoría que encargó Óscar Puente y que incriminó a José Luis Ábalos. También se hablará del contrainforme, porque Ábalos se querelló contra el que fue su ministerio por esa auditoría. Escucharemos además a la perito caligráfica que confirmó que era la letra de Coldo la que figuraba en los papeles que Aldama entregó en el Tribunal Supremo. También serán interrogados agentes de la Guardia Civil por los audios de Coldo investigados y peritos de parte de Cerdán, que concluyeron que los audios estaban manipulados. La UCO no identificó ninguna manipulación. Comparecerán además peritos relacionados con la tasación del piso de lujo del Paseo de la Castellana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el mundo sigue de cerca las 2 treguas que se han alcanzado en Oriente Medio y que penden de un hilo. 2 escenarios concretamente, Irán y Líbano. Lo más inmediato es lo que va a pasar hoy en Washington, en Estados Unidos, porque representantes israelíes y libaneses se van a volver a reunir para negociar una prórroga del alto al fuego. Los ataques entre el ejército de Israel e Hezbollah continúan, pero ambas partes están decididas a prolongar ese acuerdo. Desde el Líbano exigen que cesen las demoliciones en el sur de su territorio, mientras que Israel sigue con sus planes expansionistas ocupando zonas del país vecino. Sin embargo, las negociaciones para renovar el alto el fuego en Irán siguen estancadas. Esta última noche la Casa Blanca ha negado que exista un plazo para la nueva tregua anunciada anoche unilateralmente por Donald Trump. Dicen que están ofreciendo flexibilidad al régimen iraní para que decida si acepta un acuerdo o no. En Hormuz, se suceden tanto los abordajes iraníes a barcos mercantes como la intercepción de Estados Unidos de los barcos que salen de los puertos de Irán. El barril de Brent vuelve a superar los $100. Y en los deportes, el Barça gana contra el Celta, mantiene la ventaja de 9 puntos sobre el Real Madrid. La mala noticia, la lesión de Lamine Yamal, que tuvo que ser sustituido tras marcar el gol de penalti que dio la victoria a los azulgrana. Hoy sabremos el alcance de esa lesión. Faltan 50 días para el Mundial. Ahora sigues escuchando el programa líder de las madrugadas. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo va la madrugada? Muy buenas noches o muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio real, la radio auténtica, la radio de madrugada, la radio en la que se habla tranquilo, la radio que te acompaña mientras intentas dormir o mientras estás trabajando o mientras estás estudiando o haciendo deporte. No tengo ni idea qué haces mientras escuchas este programa de radio, pero te agradezco enormemente, primero, que escuches la radio. Y segundo, que estés aquí en la cadena COPE con todos nosotros. No hablamos de política, no hablamos de problemas. Nos gusta fijarnos en historias humanas, historias reales, que son las que día a día nos demuestran que a pesar de todo la vida mola. La vida es muy importante. La vida hay que estrujarla. La vida hay que vivirla. Y hay que hacer que vaya bien y que fluya. Y también que la de las personas que nos rodean también vaya bien, que esto no es una cosa unitaria. Vamos a poner esta historia positiva, esta calle positiva, que nos va a demostrar que, bueno, pues hoy, 23 de abril, pues se está celebrando el Día del Libro, y el libro es algo que nos gusta mucho, y por eso quiero poner esta calle positiva acercándome a una librería, no a una cualquiera, sino a una librería, a la de Pérez Galdós, por ejemplo, que es la más antigua de Madrid. Este establecimiento, ya sabes que cuenta con más de 10.000 libros que están repartidos en 5 kilómetros de estanterías, donde, bueno, pues se conservan tesoros literarios descatalogados, primeras ediciones, rarísimos ejemplares. Esto es un santuario, se podría decir, perfectamente lleno de historia. Más que nada porque en este espacio para los libros, fundado por el nieto del escritor Benito Pérez Galdós, autor de obras como Fortunata y Jacinta o los episodios nacionales, pues aquí Nieves Cuevas pues es una de las propietarias y además es también librera.
La librería se abrió en 1942, la abrió el nieto de Benito Pérez Galdós, que se llamaba también Benito Pérez Bebe, el hijo de su única hija, y desde 1942 hasta hace unos 33 años la tuvo él, hasta que se jubiló y se la compramos nosotros.
Mira, en la librería Pérez Galdós es fácil perderse entre joyas literarias y los ejemplares más buscados por los coleccionistas, por ejemplo. Hay auténticas obras de arte, como es el caso de una edición del Quijote del siglo XIX y los episodios nacionales. Claro que es una de las obras cumbre de la literatura histórica española.
Las primeras ediciones que tenemos de Galdós son encuadernaciones originales, en tapa blanda, alguna colección de episodios de los que se editaban con la bandera de España, incluso con la bandera de la República. Tenemos también ediciones muy únicas, la verdad.
Desde hace 30 años, Nieves y también Jesús están regentando este negocio familiar. No procedían de ninguna familia de libreros, pero se enamoraron de las historias que desde la posguerra dormían en sus estanterías.
Pasa gente muy mayor que nos cuentan que hacían tertulias prohibidas aquí en la trastienda, porque se abrió en plena posguerra. Galdós era progresista y, bueno, pues se reunían aquí un poco en plan secreto. Por eso tiene un poquito de historia.
Curiosamente, entre los lectores que acuden habitualmente a esta librería se encuentran famosos escritores en busca de una bibliografía que es muy especializada.
Hay muchos escritores contemporáneos que recurren a nuestra librería para conseguir títulos con los que nutrirse en sus nuevas publicaciones. Claro que son títulos que ya están o agotados o desaparecidos.
La lucha contra las franquicias y contra los libros digitales no han conseguido acabar con esta librería que, después de 80 años, sigue siendo un referente para los amantes de los libros en el corazón de Madrid. Hoy, por ejemplo, en el Día del Libro, quizás sea una buena fecha para acercarse a este tipo de espacios en los que descubrir joyas únicas de la literatura. Así que viva la lectura, viva los libros. Todo está en los libros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que bien, espero que estéis ya en activo. O bueno, lo mismo hay algún ponedor que dice, pues yo estoy a puntito ya de retirarme y de meterme en la cama. Bueno, si te vas a quedar con nosotros un ratito, espera que nos presentemos y que sepas todo lo que tenemos preparado. En esta hora del jueves, son las 2 y 11 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo. Es 23 de abril del año 2026 y quien te saluda es Beatriz Calderón. ¿Qué hacemos? Pues como cada madrugada, a acompañarte. Si vas a estar hasta las 6 de la mañana, aquí tienes tu programa. Estamos contigo y vamos a, bueno, pasar estas horas. Sabemos que son horas complicadas, es la hora bruja que le llamaba mi abuela. Uno cuando se despierta o se desvela a esta hora, le llegan los fantasmas, los demonios, pero tú no te preocupes porque vamos a estar aquí y no te vamos a soltar la mano en ningún momento. Además, con un montón de temas que contarte. Cristina Carazo, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿De qué les hablamos hoy a los ponedores? Además de libros, porque además hoy está libros. La cosa que, claro, hoy es el Día del Libro, 23 de abril, y toca hablar de los libros, pero hay más temas, claro.
Sí, además de libros vamos a hablar también con Pedro Madera, porque vamos a viajar con él y hoy nos ha preparado una ruta que tiene como protagonistas a los ríos. Eso sí, no todos, porque son muchos, pero vamos a recorrer aquellos que emocionan y que son especialmente maravillosos. Y también vamos a entender qué es la hipocondría y cómo afecta, pues, a quien lo padece.
Muy bien, hablaremos de estos temas. E infórmanos del tiempo, porque como viene la previsión para el día de hoy, para este jueves, ayer volvíamos a tener aquí, por lo menos en Madrid, 28 grados, yo todavía no había sacado las sandalias, pero estoy mirando el tiempo, a ver si empeora, que puede pasar, que hay veces que en mayo viene, pero de momento no veo que ceda esta primavera ya veraniega. Entonces, tú vete informando, porque yo tengo que cambiar la ropa, el armario.
Bueno, va a seguir haciendo calorcito, pero para mañana comenzaremos con un ambiente bastante tranquilo, nubes altas en buena parte del país y algunas nubes bajas, sobre todo en zonas del Mediterráneo y del Estrecho. A primeras horas podrá llover de forma débil en el suroeste, pero será por la tarde cuando cambie un poco la situación, porque llega una masa de aire frío y por ello crecerán nubes en el interior y podrán dejar chubascos y tormentas que pueden ser fuertes en las zonas como Extremadura, en el oeste de Castilla-La Mancha y el sur de Castilla y León, y también en las montañas de los Pirineos. En Canarias, nubes en el norte de las islas con alguna lluvia débil y además todavía habrá algo de calima en el sur. Ojo al viento, rachas muy fuertes en la costa de Almería y zonas del suroeste. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el este, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en el Valle del Ebro, con 22 grados de máxima en Valencia y Castellón y 24 en Zaragoza. En cambio, en el centro y en el sur seguirán siendo altas, 31 grados en Toledo y 30 en Sevilla y Granada. Las mínimas bajan ligeramente en muchas zonas, con 8 grados de mínima en Ávila, 7 en Burgos y 6 en Soria.
Perfecto, información del tiempo que nos cuenta nuestra compañera Cristina Carazo, pero que no se puede ir. Hoy no se puede ir porque es jueves. Los jueves son muy importantes porque tenemos el Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordarles a los ponedores, un poquito en qué consiste y de qué va hoy la historia.
Bueno, es muy sencillo porque es un concurso de 5 preguntas, tipo test. es decir, le daremos al ponedor la opción de que compita con cuatro opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días de la semana. Y hoy, obviamente, pues como bien has dicho antes, pues vamos a hablar de libros, porque hoy es 23 y celebramos su día. Además, muy importante, hay 2 comodines para ayudarles y hablamos de los premios. Solo por participar te vas a llevar el diploma oficial de Poniendo las Calles. Y si llegas a la pregunta 3, te llevas además la pegatina. Y ya si vas a por todas y aciertas la quinta, tendrás pues varios regalos sorpresa.
Claro, un montón de regalos, así que anímate. Si quieres participar en nuestro concurso, es muy sencillo. Solo tienes que llamarnos al teléfono del estudio, que es gratuito. Es el 950-60-06. Está Ruth ya recibiendo esas llamadas. Llamas, nos dices, oye, es que yo sé mucho de libro, me encanta leer y quiero participar en el concurso. Pues nada, anímate y vas a poderte llevar un montón de premios. Un número que marcan también los ponedores para contarnos cómo ponen ellos las calles y gracias al que se llevan el diploma oficial de ponedor. Así que también te recomiendo pues que nos llames y que entres en directo para ser un ponedor diplomado, que es un ponedor pero un poquito más especial que los demás. Escuchamos a algunos que ya tienen ese diploma.
Hola, buenas noches, Pulpo. Encantado de compartir este rato contigo.
Qué bueno, compartir, me parece maravilloso.
Buenos días.
¿Dónde estás tú ahora
yo
mismo, Concha?
Yo llevo viuda 40 años y he sacado a mis hijos adelante. Tienen todos carreras y buenos puestos de trabajo. Y resulta que escucho mucho la radio porque duermo muy mal. Pero he conseguido tantas veces a ver si hoy por ser mi cumpleaños me cogen. Y hasta que no me lo habéis cogido no he parado, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
¿Tú qué tipo de ponedor eres?
Soy panadero.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Yo estoy bien. ¿Tú tienes voz así como de dormidillo?
No.
O sea, ¿dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer, de la frontera, y tengo todas las playas aquí alrededor.
Me llamo Roberto.
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil. Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo. Y ahora que estoy hablando contigo, pues me da otra vía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores, como decía, tienen ya su diploma porque llamaron al 950-60-06, teléfono gratuito del estudio. Márcalo y entras con nosotros en directo y te puedes llevar el diploma. Como digo también, si quieres participar en el concurso, nos tienes que llamar a ese mismo teléfono. Hoy estamos hablando, es que es una obviedad, de libros. Claro, ha sido nuestro temazo del día y ha sido, bueno, pues de lo que vamos a hablar hasta las 6 de la mañana. Estamos en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Queremos saber si te gusta leer, cuál es el último libro que has leído, cuál es el género que más te gusta o tu autor favorito. Bueno, cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar. 2:17 de la madrugada. Si me estás escuchando hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yeah. You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart. When you say that I want it that way, tell me why.
Seguimos disfrutando en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Y lo hacemos ahora compartiendo historias y también pues muchísima información, como la que nos trae cada jueves Pedro Madera. Se conoce perfectamente el mapa de España al dedillo y hoy la cosa va de esas líneas de color azul que aparecen en nuestra cartografía. Ha seleccionado ríos que evocan y que son maravillosos. Pedro Madera, gran Pedro Madera, ¿cómo va la madrugada? Muy buenas noches.
Pues muy bien, aquí con esos horarios que nos gastamos, ya sabes, pijama rojo, y hoy digo, ¿qué hago? ¿Me espero o no me espero? Me he puesto a ver series y, oye, la cultura que da esto, ¿eh? Es que te pones en plan evocador y es que, bueno, hay tiempo para todo. Luego, claro, cuando madrugo me cuesta, me tengo que pelear con las legañas ahí, pero bueno, todo tiene un precio, querido amigo, todo tiene un precio.
Tenemos ríos interesantes en España, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí, y además, oye, sinceramente, los ríos tienen algo mágico. Mira, uno de los motivos por los que hoy vamos a hablar de ríos es porque llevo unas horas enganchado a los Madison, que es una serie así como estupenda de estos urbanitas que descubren el campo y el embrujo y el enganche y la adicción que tiene un río. Claro, yo rápidamente me acordaba de Alfredo Landa y en el río que nos lleva y de nuestra querida Guadalajara y de los gabarreros y estas cosas, o del río salvaje con Meryl Streep, bueno, estas cosas. Y yo dije, claro, en el colegio teníamos que estudiar, cuando se aprendían las cosas de memoria, el río Ebro, dónde nacía, dónde desembocaba, cuántos kilómetros tenía, cuáles eran los afluentes por la derecha, cuáles por la izquierda. Y yo digo, José, a mí lo que me gustan son esos ríos pequeñitos, esos ríos que tienen un tono, son más entrañables, son de pueblín, tienen un puente cada muchos kilómetros y pasa el paisano y algunos hasta lo pasan por encima con la caballería, en fin, una maravilla, esos ríos. Y de esos tenemos, la verdad que en España tenemos mucho, como de todo, y en cada uno de ellos pues siempre hay algo que a mí, pues siempre tengo un buen recuerdo, un buen amigo, un trozo de empanada que en la panadería vendían. En fin, ya sabes, no vamos a empezar, ¿eh? O sea, sí, tengo algunos que, de verdad, es que solo pensar en ellos y que luego no son tan conocidos, que es lo que me da más rabia a mí, ¿no? Digo, pero la gente se va por ahí. Pero si está ahí el río Vivey, por ejemplo, ¿te suena?
No me suena eso. ¿Por dónde está?
Pues mira, el río Vivey es un río pequeñito, como de unos 80, 90 kilómetros, que está en Orense. Bueno, ¿no? Realmente nace en Zamora, en la Puebla de Sanabria, pero se conoce que a él le tira más Galicia que Castilla y León, y mira al otro lado. Y es un río maravilloso, es un río así como arrugado, un vino que es un río que no quiere ir hacia el otro lado, pero bueno, de verdad, un sitio estupendo. Y es que tiene de todo. Tú imagínate, nace en Zamora, pasa a Orense, y solamente la colección de cosas que se producen, hay viñedos, hay castañas, hay sotos, hay las famosas uvas Godello, que ahora se han puesto de moda, y las Mencía, el barco de Valdeorras, hay esos corcitos que saltan de un lado a otro, hay unos farallones estupendos, hay unas vegas cultivadas casi con esa mula mecánica que ves del paisano que trata los huertos como jardín. Y bueno, la verdad es que una maravilla. Y pueblos, pues mira, pueblos como el Obolo, con una fortaleza ahí que está agarrado, la Pobra de Trives, el barco de Valdeorras, las Ermidas, esa mezcla de la Galicia profunda, esta que no tiene playa, pero que tampoco la necesita, que puedes hacer kayak por el río, maravilloso. Bueno, a mí me parece un lugar único.
Qué gozada, por favor, qué gozada. Luego, además, nos damos cuenta que en cuanto buceemos un poco y nos adentremos en ciertas localidades que a veces no nos han dicho nada, descubrimos que merece la pena investigar, merece la pena tocar, oler. Joder, es que luego hay sitios en los que vas a comer fantásticamente bien.
Sí. No, es que además entras en un sitio, mira, por ejemplo, ahí en la zona de Trives, ahí está la sombra de tener de un escritor que se llama Manuel Luis Acuña, que escribió unos relatos tan bonitos. A mí, sinceramente, aunque me gane la vida escribiendo, yo pienso, ¿sería yo capaz de transmitir las sensaciones que nos descubre estos personajes? O sea, nos hablan
de amores, de desamores, de días de otoño, de una cazuela asándose castañas, de cuando ya viene el otoño, la época de las manzanas. Al final es todo parte de ese, de esa cultura rural que tanto defienden algunos y que ahora se ha puesto de moda, ¿no? Ahora hacer congreso del desarrollo rural, de la deshabitación de los pueblos, de tal. No, para disfrutar, para ayudar de verdad, lo que yo recomiendo es eso, poner en un día en Google el D-Day, irse ahí a esta zona de Orense y descubrir esos pueblecitos que son bonitos, pero es que además de bonitos son entrañables, donde el paisano, la paisana todavía llevan madreñas, donde en muchos sitios se siega la hierba con guadaña, pero no por nada, porque es que posiblemente la segadora no entra ahí, ¿me entiendes?
No, claro.
Eso, bueno,
claro.
Eso es una maravilla, porque nos da una idea de la vida real, ¿no? Eso, en esta zona además te digo, si te gusta el vino. Este claro. Vino blanco que parece que va trepando por las laderas, el viñedo.
Qué gozada.
Bueno,
ahí. Luego, escucha, gozada. Pedro, luego no hay que hacerle la cobra a La Rioja. Está el río Oja, que digamos que es la columna vertebral, claro, de una Rioja que huele a bosque y también a chimenea. Es que es otra de las joyas que tenemos en España.
Bueno, el río Oja es otro sitio con estas bromas que hacemos tú y yo con los riojanos, que yo creo que ya no van a dar pasaporte riojano, ¿eh? Ahí ya tenemos
los riojanos en La Rioja se levantan con tres patas.
Hombre, me gusta ver que tienes esa línea melódica para, sí, claro, para nuestras noches.
Pero no es autoría es que Rioja, mía, no es autoría mía.
La Rioja uno sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Mira, el otro día estaba en Santo Domingo de la Calzada y de pronto me llamó mi amigo Lefea. Pedro, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Aquí en Santo Domingo. Hombre, vente para acá, vente a San Asensio, que vienen unos amigos ingleses. Pues fue un viaje de no retorno. Yo fui a San Asensio y no volví, me quedé allí. Y me hizo gracia porque dije, tengo que volver a recorrer todo el río Oja por la Vía Verde. Y es verdad. Y es que hay unos pueblos, porque Santo Domingo de la Calzada impone el Camino de Santiago, la Catedral, la Leyenda y tal, pero pueblos como Santurde, maravilloso, con una ermita ahí arriba, estupendo para un picnic, Oja Castro, que es un pueblo que también me encanta, y luego Escaray, ¿quién no triunfa en Escaray? Si es que en Escaray es difícil pasarlo mal. O sea, no tiene ese tono pijo bueno. Mi amigo Chefe Paniego, el hermano de Francis Paniego, los dos, ya sabes, como conocido restaurante, conocido enólogo, una maravilla, un sitio que te tratan bien, los pinchos buenos, hay esas tiendas de ultramarinos de toda la vida que tienen, te venden buenos garbanzos, buena seta, buena conserva, y luego la Vía Verde esa, que tiene una maravilla, sigue el cauce del agua. Y está demostrado físicamente, y los ponedores sabemos movernos muy bien, que el agua va hacia abajo. Con lo cual tú haces la Vía Verde, das un pedal, vamos, un poquito de vez en cuando, para no hay que ser Pogachar para disfrutar, y es que es una maravilla. Y luego cuando ya llegas a Aro, ya lo das todo, la herradura, la no herradura, un vino, dos pinchos, cuatro amigos, una fiesta, unas chuletillas... Y acabas, pues eso, como Carlos del Pulpo, cantando el espíritu riojano.
¡Qué maravilla!
Una maravilla, un río pequeño, agradable, perfecto para un fin de semana y que además te lleva pues al corazón de La Rioja, aunque nuestros amigos del Iregua o del Leza o de esos pueblos donde somos casi semiresidentes, pues siempre nos echan de menos, pero una maravilla.
Brutal también, por ejemplo, la zona del Mediterráneo. Ahí tenemos el río Fluvià, que digamos que esto es un viaje desde tierra volcánica hasta las orillas del Mediterráneo. O sea, es que España, ya sea norte, sur, este, oeste, siempre hay cosas donde uno puede disfrutar una barbaridad.
El Fluvià, además, a lo mejor se enfada a alguien, pero tiene ese tono pijo de la Costa Brava. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, ¿dónde nace? Sí. En la Garrocha, volcánico, estas rocas negras de la Alta Garrocha, de buena agricultura, buenos cultivos, buenas queserías. Está ahí, por ejemplo, Olot, pueblo que recomiendo muchísimo visitar para quien no lo conozca. La zona de las Falgars, que es un santuario para los amigos del senderismo.
Y luego el río como que dice, mira, ya está bien de montaña. Yo ya aquí he tomado embutidos, ya he tomado mis cosas, ya he tomado aquí mis setas y tal. Me voy a la costa. Y es que esa mezcla de la historia, la montaña y los pueblos bonitos, por ejemplo, Besalú. Besalú yo creo que es de los puentes más fotografiados de España. Este y el de Arrionda, el de Santángar de Onís. Es de esos sitios que es que está todo bien puesto, o sea, el sol entra por donde tiene que entrar, está bien diseñado. Esa mezcla de historia y cultura me parece único, vamos.
Claro.
Y el fluvial es que tiene personajes, tiene turismo de calidad, el Seni ese catalán de esos pueblecitos que están todos cuidados, las ventanas bien puestas. Precioso, de madera, sí. Se las ponen en PVC, o sea, una sí. auténtica maravilla.
Sí, sí,
y claro. Bueno, senderismo, gastronomía, lo que quieras, vamos, uh-huh. Una maravilla.
Y luego tenemos que subir al Cantábrico, en la zona de Asturias, por ejemplo, el río Navia, que me dices también, es otra joya.
Bueno, Yo el Navia, sabes, he hablado ya alguna vez de él, sí. Y es que es mi sitio. Tú dices, a ver, aventura perfecta de 6 días, amigos que quieren hacer un poco de deporte. Siempre digo, se llama a mi amigo Cali, se va a hacer andinas, y dice, oye, déjanos unos, alquílanos unas piraguas que tenemos que bajar. Y desde que se coge el tramo de Grandas de Salime, todavía en Lugo, tienes como 110 kilómetros, que hay el ritmo, puedes ir en plan supermachote, a darlo todo, pero no es necesario. Ya, de verdad, ponedores, no tenemos que demostrar nada a nadie. Podemos ir despacito todos los días nuestros 15, 20 kilómetros, tardamos una semana, hacemos un estudio comparativo de pucheros, empanadas y panaderías y guisos en la orilla, y tenemos pueblos como Allende, Boal, Grandas de Salima, Ibias y Llano, Villallón, Pesoz, es que puedo decir todo, Navia de Suarna, Negreira de Muñiz, Aprobra de Navia, es que cada pueblo tiene algo, tiene una miel que hacen muchos paisanos, de esas que te venden todavía sin etiqueta, pero que sabes que es buena, que se cuaja en invierno, una maravilla. Y luego tienes que ir pasando los distintos pantanos, maravilloso, y luego cuando llegas al mar, o sea, es que llegas ahí al Navia, se abre el Cantábrico, buenos pescados, buena parrilla. Además, sinceramente, los deportistas de élite como nosotros, cuando ya hemos hecho deporte, como que está justificado todo, ¿no? Y entonces hay pues una buena caldereta de bonito, o a un guiso una merluza así rebozadita. Y no sé, como que te integras en la zona, hombre, una de verdad, una maravilla. Entonces yo entiendo que te guste el Navia y lo recomiendo como unas vacaciones perfectas de una semana. Montaña, eso que dicen los modernos, de mar y montaña, no, aquí naces, sales en la montaña, llegas al mar, también, como diría mi padre, cuesta abajo, porque es cuesta abajo, siguiendo el cauce del agua, y es maravilloso. Y me parece un río perfecto para unas vacaciones diferentes que se pueden hacer en familia, para que los niños también descubran que el esfuerzo merece la pena, que hay un objetivo, y en este caso, ¿cuál es el objetivo? Pues llegar al Cantábrico. Y eso ya es un gran premio, vamos, o sea, no hay lugar a dudas.
Pues fíjate, otras veces han sido panes, otras veces han sido morcillas, otras veces han sido plazas, hoy han sido ríos. Son las cosas que el gran Pedro Madera nos ilustra en este programa de radio, de todas las cosas que conoce en nuestro país. Con lo cual yo lo que te invito es que sigas, pues eso, buceando en nuestro país, y que la próxima semana vengas cargado de historias y de lugares que son fascinantes en nuestra España. Así que, gran Pedro Madera, que tengas buena ruta, porque ahora sigues durmiendo en pijama y escuchando la radio y haciendo radio, ¿no?
No, ya me he desvelado, me he visto 2 capítulos de los Madison, y ahora pensando para qué irme a Montana, si tengo ríos aquí maravillosos, tengo que pensar para la semana que viene. No sé si hacer algo de desiertos, que por tanta agua a lo mejor tampoco me sienta bien. Yo, por eso hay que regular con una cierta cantidad de vino, por mantener el consumo, no porque no nos guste, en exceso, ya sabes.
Bueno, fundamental. Pedro Madera, un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, un abrazo, adiós.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número 1 de la madrugada.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
O defendemos los derechos humanos en todas partes o en ninguna. Criticar a Trump es justo y necesario, pero eso no puede llevar a ningún líder decente a alinearse con Díaz-Canel o con Xi Jinping o con Hamas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero. Ahora que es 15 de abril, dices que me echas de menos. Si el pasado nunca vuelve. Si mañana nadie sabe. Si el futuro está en el aire.
Y seguimos poniendo calles. Uno de los trastornos más infradiagnosticados es la hipocondria, es decir, una angustia tan grande ante la idea de padecer una enfermedad grave que al final acabas realmente enfermo. Y ahora resulta que Pilar García Muñiz ha querido visibilizar esta realidad hablando en la tarde con Laura Honrubia, que sufre este trastorno, y el psicólogo Guillermo Fauce. Con lo cual, si hay algún ponedor que sea un poco hipocondríaco o piense que lo es, que escuche este momento de radio que hemos vivido aquí, en COPE.
Te has levantado esta mañana con un ligero dolor de estómago. Anoche cenaste poco, no crees que te haya sentado nada mal, pero El dolor, sin embargo, sigue ahí. Y entonces empiezas a pensar, ¿será una gastroenteritis o algo peor? Quizás apendicitis o puede que sea algo más grave, un cáncer incluso. Tu pulso se acelera, tu respiración también. No puedes dejar de darle vueltas. Estoy enfermo. Lo sabes, lo sientes. La ansiedad ha tomado el control de tu cabeza y no te deja pensar con claridad. Se calcula que hasta un 20% de la población en España experimenta una preocupación excesiva por su salud en algún momento de su vida. Y cuando esa preocupación se vuelve constante, intensa y genera ansiedad, hablamos de lo que hoy se conoce como trastorno de ansiedad por enfermedad, tradicionalmente llamado hipocondría. Afecta por igual a hombres y mujeres, puede aparecer a cualquier edad, y sin embargo sigue siendo uno de los grandes desconocidos de la salud mental, y uno, además, uno de los más incomprendidos. La hipocondría no es simplemente ser un poco aprensivo, es una preocupación obsesiva, constante y desproporcionada por padecer una enfermedad grave. Una espiral de angustia que puede paralizar vidas enteras y que, según los especialistas, además está infradiagnosticada. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantada, muy bien, gracias.
Laura, si tuvieras que explicarle a alguien que nunca ha sentido lo que es la hipocondría, ¿cómo se vive por dentro? ¿Cómo lo describirías?
Pues es una angustia, la verdad, que no te abandona. Es como una angustia constante, un pensamiento muy rumiativo, en el que piensas que esos síntomas, a veces difusos, ¿no?, que puedes tener, tienes clarísimo que es una enfermedad muy, muy grave. Entonces entras ahí en una espiral, en algunos casos, como por ejemplo en mi caso, entro en la espiral de ir de un médico a otro. En otros casos hay personas que le tienen tanto miedo que ni siquiera van, pero siguen con esa rumiación constante y muchísima angustia.
Tú llevas más de 20 años, creo, con esta ansiedad, sí, con esta hipocondría. ¿Cómo fue el momento en el que te diste cuenta que lo que sentías no era algo, no era un agobio puntual?
Pues mira, la verdad que es que yo llevo desde que era una niña. Yo recuerdo desde los 7 años aproximadamente. Lo que pasa que, bueno, al principio una es pequeñita y no sabe muy bien, ¿no? Y en mi época tampoco se hablaba mucho de estos temas. Pero yo diría que sí, a partir de los 18 años, aunque ya en la adolescencia había tenido ciertos coletazos, pero sí, a partir de los 18 años es cuando ya empiezo, digamos, a tener más ansiedad y a tener que ir a urgencias, ¿no? Pensando que a lo mejor me estaba dando un infarto. Pues a partir de ese momento ya empiezo pues a tratarme, ¿no?, en salud mental.
¿Pero la hipocondría es más miedo a la enfermedad o miedo a la muerte?
Son los dos, ¿no? Por un lado es el miedo a una enfermedad generalmente, ¿no?, que siempre la pensamos, ¿no?, la sentimos como muy grave y que va a ser muy, muy dolorosa y que irremediablemente nos va a llevar a la muerte. O sea, que es la unión de las dos cosas.
¿Hasta qué punto, Laura, eres consciente de que ese pensamiento es irracional mientras lo estás sufriendo?
Pues en mi caso, la verdad es que ya he hecho tanto trabajo terapéutico que soy bastante consciente, ¿no?, de que ese pensamiento, lo más probable es que efectivamente sea irracional y que no me lleve a nada, ¿no? Lo que ocurre es que a veces los niveles de ansiedad son tan altos, ¿no?, y al final la ansiedad tiene esta cosa que es capaz de imitar casi cualquier enfermedad, ¿no? Entonces tienes tantos síntomas físicos que aunque de entrada a nivel mental digas es irracional, tu cuerpo se ve tan tan alterado que te cuesta muchísimo, ¿no? Es como una lucha, ¿no?, con tu cabeza constante, ¿no? Porque hay algo que te dice internamente que no, que lo que te está pasando es grave, ¿no?, por mucho que lo intentas racionalizar, ¿no?
Es decir, Laura, cuando entras en ese bucle de me pasa algo grave, tú acabas teniendo síntomas físicos, acabas somatizando.
Sí, claro, por supuesto. O sea, a veces los síntomas físicos vienen a continuación, ¿no?, de estar con mucha rumiación, ¿no?, pues porque a lo mejor te han contado alguna enfermedad o has visto algo, ¿no?, o le ha pasado a alguien cercano que te has visto muy afectado. Y otras veces, primero, pues aparecen los síntomas físicos, ¿no?, del día a día, que a veces pues un dolor de cabeza, un dolor de estómago, ¿no?, cosas así cotidianas. Y cuando tú ves que eso no se te va pasando, pues ahí ya automáticamente empiezas a pensar que puede ser algo grave.
Laura, ¿cómo viviste la pandemia? Porque fue una época difícil para todos por el miedo al contagio y a este virus desconocido. Me imagino que para ti tuvo que ser una pesadilla, claro.
Muy mal. Sí, muy mal. No, en mi caso lo pasé muy mal, ¿no? Y me consta que otras personas que sufren este trastorno de ansiedad lo pasamos muy mal, ¿no? Porque siempre digo, era un escenario de muerte y de enfermedad a nivel mundial, ¿no? Además, el acceso a los médicos era en cierto modo restringido, ¿no? Porque tenías que ir solamente si era algo muy, muy urgente. Más luego se añadía el tema del aislamiento, la falta de contacto, ¿no? Porque al final el contacto social es algo que nos ayuda muchísimo, ¿no? A no estar tanto en el bucle. Más luego recuerdas todo este tema, ¿no? De la limpieza, de tener que limpiarte, de mancharte, de tal. Uh-huh. O sea, quiero decir, era, digamos, es que se daban todos los elementos para que las personas con trastorno de ansiedad por la enfermedad empeorásemos. Y así lo he podido, yo coordino un grupo de personas con trastornos de ansiedad por enfermedad, que es el primero que se ha hecho en España, y he tenido ya la oportunidad de escuchar a decenas de personas. Y me consta de que en la pandemia fue un momento durísimo, muy, muy duro.
¿Cómo condiciona la hipocondría tu día a día, Laura?
Bueno, pues a ver, va un poco por momentos y por épocas, ¿no? Sabemos que hay ciertos disparadores, ¿no? Yo por lo menos ya después de tantos años conviviendo con la hipocondría, hacer tanto trabajo terapéutico, sé que hay ciertos disparadores, ¿no? Que me van a poner más nerviosa. Por supuesto, la pandemia, ya sabes, fue el top. Pero en mi caso, por ejemplo, pues cuando a lo mejor tengo revisión ginecológica, ¿no? Mamografías, todo esto, ¿no? Pues ahí ya sé que me voy a poner peor, ¿vale? O sea, que voy a tener un pico, digamos, de ansiedad, ¿no?
¿Por qué? ¿Por el resultado? Porque no sabes cuál va a ser el resultado y tú te vas anticipando y ya piensas negativamente, claro, que vas a tener algo.
Eso es. En mi caso, por ejemplo, es por el resultado, ¿no? Gracias a Dios yo, o sea, el hecho en sí de la prueba, ¿no? No me supone problema, ¿no? Más allá de que sea más cómoda o más incómoda. Pero yo me pongo, pues ya
en lo peor. Peor. ¿Y eso Laura, año tras año?
Sí, claro. O
sea, y vayas a hacerte la prueba que sea.
Sí, claro, intentas... me estoy dando cuenta, la verdad, honestamente, que cuanto más años cumplo, yo ahora tengo 42 años... ¿Qué ocurre? Que cada vez no van saliendo más achaques, ¿no? Entonces, claro, eso para los hipocondríacos es horroroso, ¿no? Porque, claro, antes tenías hipocondría, pero salían todos los análisis, fenomenal, ¿no? Porque éramos más jóvenes. Pero ya, pues yo que sé, a lo mejor en mi caso, por ejemplo, me tienen que hacer un pequeño seguimiento de un pequeño nódulo, ¿no? Que gracias a Dios es benigno y tal, pero ya siempre este easy, ¿no? Easy se ha convertido tal, easy no sé qué. Entonces, claro, lo pasas mal, yo intento, pues eso, racionalizar, ¿no? Hacer mindfulness, tratarlo, pero lo paso mal. O, por ejemplo, si estoy a lo mejor en un pico más de estrés, ¿no? Digamos, ¿no? De trabajo o, yo qué sé, algún problema familiar, ¿no? Pues yo siempre sé que mi talón de Aquiles es el tema de la hipocondría. Es decir, que cualquier cosa que digamos que a nivel psicológico a mí me afecte más, pues mi psiquismo al final siempre lo saca a través de la somatización, ¿no? Y de la hipocondría, ¿no? Como en otras personas, uh-huh, al final está por otro lado.
Laura, dame un segundo porque vamos a introducir en la conversación a Guillermo Fouce, que es doctor en psicología. Guillermo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Guillermo, ¿qué ocurre exactamente en el cerebro de una persona con hipocondría?
Bueno, lo primero que yo diría es que la salud física está conectada a la salud mental y a la salud social, que a veces es la gran olvidada, ¿no? Y por tanto, lo que nos pasa en el cerebro llega a nuestro cuerpo, a nuestro físico, se somatiza, como decíais y como decía Laura, y llega también a nuestras relaciones sociales. Lo primero que nosotros hacemos en intervención en salud mental, de hecho, es descartar elementos físicos, pero esto es relativo, descartar elementos físicos, digamos, de una enfermedad que lo pueda explicar, ¿no? Claro, si la enfermedad es la propia ansiedad o el propio estrés, es el que va a explicar también algunas de estas somatizaciones, ¿no? Y luego eso lleva también a veces a no hacerse pruebas, otras a hacerse pruebas excesivas, a veces también al aislamiento, incluso a veces a lo que llamamos la profecía autocumplida, ¿no? Que yo crea que tengo algo y al final lo acabe teniendo, pero por mi forma de relacionarme, ¿no? Por mi forma de comer, por mi forma de actuar, por mi forma de hacer las cosas, ¿no? Es un trastorno y es una dificultad compleja que, como bien decías, hay que, o como decía Laura, no hay que racionalizar, pero siempre va a estar esa sombra de pensar que algo grave está pasando. Incluso a veces de entrar en pseudoterapias o pseudopensamientos o pensamientos mágicos, me están engañando, esto no es verdad, en realidad es que no me lo han detectado. Y todo eso va a llevarnos a una situación de malestar que como en buena situación de enfermedad mental hay que trabajar y hay que tratar.
¿Esto te ha pasado, Laura, desconfiar del diagnóstico médico que te haya dado un doctor o una doctora?
La verdad, honestamente, yo no he tenido tanto problema con el tema de la desconfianza, ¿no? Porque en general soy una persona bastante confiada. Pero sí que es cierto que sí de pedir una segunda opinión, ¿no? No tanto a lo mejor por no confiar, sino por decir, ay, a ver si a lo mejor este hombre no ha caído en esto o en lo otro, ¿sabes? ¿No? Como a ver si se le ha escapado algo, ¿no? Entonces, pues sí, a veces me pasa, ¿no? Que es como que tengo que pedir una segunda o una tercera opinión, ¿no? A mí, por ejemplo, sí que me ocurre que depende de cómo sea el médico, ¿no? O la doctora, es decir, si es empático, si te trata bien, si te escucha, es como que lo que me diga me va a llegar muchísimo más, ¿no? Por eso estamos haciendo tanto trabajo desde la Asociación ANTAES a la hora de concienciar, ¿no? Y trabajar con médicos de atención primaria, con enfermería, ¿no? Porque entendemos que este trastorno a veces ha sido muy ridiculizado, ¿no? Y todavía es ciertamente desconocido y es muy importante cómo actúe, ¿no? El profesional que tenemos enfrente.
Laura, ¿cuál es tu récord? ¿Cuántas veces has tenido que ir a urgencias, qué sé yo, en una semana o en un mes?
Pues sí, a lo mejor he podido, a ver, en la época de la pandemia, pues podía ir perfectamente a lo mejor 3 veces, ¿sabes? Imagínate en pandemia, ¿eh? Uh-huh. Con las dificultades que teníamos para salir. Lo que ocurre es que en aquel momento, claro, pues yo iba al privado, ¿sabes? No tenía seguro privado y tenía que pagar las consultas privadas. Imagínate el chorreo de dinero que esto te puede suponer. O sea, realmente es un trastorno que puede llegar a ser muy limitante.
Muy limitante y que condiciona tu vida, porque dejarás de hacer cosas también, ¿no? Por miedo a que pueda pasar algo.
Claro, efectivamente. O sea, yo en general, es verdad que socialmente, gracias a Dios, es algo que me protege mucho, ¿no? Porque me socializo muy bien. Entonces, siempre me tira mucho, ¿no?, la conexión con las personas. Pero sí que es cierto que a veces he tenido que a lo mejor no ir a un evento, a una reunión o algo, porque he dicho, no, es que tengo que ir a tal médico ya por segunda vez o tercera vez, porque, oye, no vaya a ser que este médico no haya caído o no haya visto esta prueba, ¿no? Entonces, se pasa muy mal, pero sí que quiero también dar un mensaje de esperanza, de ánimo, en cuanto a que es algo que si trabajas, ¿no?, y trabajas sobre todo una psicóloga, incluso también con medicación, ¿no?, en los momentos a lo mejor más agudos, pues puedes mejorar mucho, ¿no? Y yo sí que quería un poquito animar también a la gente que tenga este tipo de trastorno o cualquier otro tipo de trastorno de ansiedad, porque a veces no solo es la hipocondría, ¿no?, sino que a veces también pues tener agorafobia, bueno, otro tipo de trastornos, pues que también contacte, como os decía, ¿no?, con ANTAES, con la Asociación de Ayuda Mutua de Personas con Trastorno de Ansiedad. Tenemos muchos grupos en toda España. Uh-huh. Y luego animarles también a que lean el libro que hemos escrito, se llama Cuando abrace la hipocondría. Y bueno, pueden encontrarlo en cualquier plataforma de internet y sí que creo que este libro para las personas que lo sufren puede ayudarles mucho, porque ahí cuento mi testimonio y hay como 15 profesionales de diferentes disciplinas que abordan el tema, ¿no? Es la primera vez que se aborda desde una mirada tan interdisciplinar, ¿no? Porque, como decía, es muy importante que tanto los médicos de familia, en enfermería, especialistas, pues conozcan la forma de abordar este trastorno. Porque es que se pasa muy mal cuando tú vas con un nivel de angustia brutal y te encuentras frente a un médico que te dice, pues es que eres exagerada, ¿no? O es que qué pesada eres, ¿no?
Que no te entiende.
Es que
no te entiende.
Se pasa muy mal.
Bueno, y cuidado al que tiende hacia la hipocondría con el doctor Google, ahora el doctor ChatGPT, porque todo esto lo puede agudizar, evidentemente. Guillermo,
que llamamos la cibercondria.
Sí, la cibercondria, efectivamente. Guillermo, ¿tiene cura la hipocondría? ¿Cómo se trata?
Sí, sin duda. Y por cierto, mucho de lo que está diciendo Laura, que nosotros estamos en la Fundación también, Psicología Sin Fronteras, es parte del tratamiento. Sentirse con otros y sentir que no eres un enfermo mental, que no te pasa algo rarísimo, sino que le pasa a otros. Encontrar esos instrumentos de respuesta compartidos. Para todo esto también hay que combatir el estigma. Entonces uno tiene que poder pedir ayuda, ¿no? Saber que algo me está pasando, qué me está pasando, entenderlo, pedir ayuda y ser partícipe de la solución, ¿no? Evitar atajos, ¿no? El atajo de internet, el atajo del ChatGPT, el atajo a veces también del consumo de sustancias o de comportarme de acuerdo a esa enfermedad que creo que tengo para provocármelas. Porque a veces también esto acaba ocurriendo o evitar el atajo de la pseudoterapia o el pseudoconocimiento o la pseudo explicación, ¿no? Es llegar antes, es normalizar la situación, es reconocerla y, como decía también, formar a otros profesionales para que hagan una atención adecuada a esto, ¿no? Es un problema de ansiedad, hay que trabajar la ansiedad, hay que trabajarla en terapia, yo diría, individual y grupal, y hay que trabajarla directamente con las personas afectadas, en primera persona. Desde hace mucho en salud mental trabajamos en esta dimensión, no somos los expertos que vamos a resolverle a alguien su situación, sino que vamos a acompañarle para encontrar un sentido. Y las personas que lo han pasado son fundamentales, porque rompen esa barrera de, oye, que a mí me está pasando, que a mí me pasa esto, esto que decía Laura, ¿no?, que me ha parecido, leeré el libro también, ¿no?, abrazar el trastorno, abrazar la situación, reconocerla y a partir de ahí ponerle solución, ponerle respuesta,
buscar herramientas,
sentido, y buscar herramientas profesionales, ¿no?
Eso es. Pues Guillermo Fauce, doctor en psicología, gracias doctor por acompañarnos esta tarde, y Laura Honrubia, gracias también a ti, Laura, por acompañarnos y por explicarnos cómo se siente la hipocondría en primera persona. Gracias por tu testimonio, gracias. Laura.
Gracias por visibilizarlo y os mando de verdad un abrazo enorme de corazón.
Un abrazo para los dos.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Isabel Tellez, responsable del Hogar San Carlos.
Es como un paso, ¿no?, hacia su propia autonomía. Igual que con los menores, no hacemos distinción, ¿no?, de que nuestros niños, por estar en un centro de acogida, tengan menos oportunidad que otro niño, ¿no?, o u otra niña, sino que trabajamos para que los niños estén en la guardería del barrio, en las actividades del barrio. Y bueno, intentamos dar la mayor dignidad desde, pues, lo que nos toca desde nuestra pequeña realidad. son chicas jóvenes. Nuestra casa es de los 18 a los 35 años,